Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy, 26 de julio, celebra la Iglesia la memoria de San Joaquín y Santa Ana, padres de la Bienaventurada Virgen María. Y podemos pensar que en cierto sentido esta fiesta es el preludio de la redención, porque en estos esposos, en el momento en que es engendrada María en el vientre de su madre, Santa Ana, se interrumpe la cadena de pecado, sin que seguramente ellos tuvieran conocimiento, y empieza la aurora de nuestra redención. Podemos pensar, por lo tanto, que seguramente, sin lugar a dudas, eran unos grandes santos, unos santazos, porque pues donde se siembra la más hermosa de las flores, pues en el lugar más adecuado. Y por lo tanto, el hogar de Joaquín y Ana ha de haber sido pues un hogar lleno de amor de Dios, de fe. Un poeta del siglo XIX, un poeta español que se llama Gabriel y Galán, hace un pequeño versito que dice: vaya una flor más galana que ha nacido en el jardín del glorioso San Joaquín y de su esposa Santa Ana. Vaya una flor más galana, una pues fruto tan increíblemente maravilloso. Y podemos pensar también, pues, como Joaquín y Ana son santos juntos, como el Papa Juan Pablo II tuvo ese gran deseo de hacer beatificaciones y canonizaciones de esposos. Y que yo recuerde, hay dos beatos, dos parejas de beatos que se beatificaron juntos, un matrimonio italiano y los papás de Santa Teresita, que los beatifican así, porque como en equipo se santifican, como diciendo, pues vamos a pensar que su modo de santificación fue precisamente el matrimonio. Y también podemos pensar que es un día de gran alegría para la Santísima Virgen, porque sin ninguna duda es una excelente hija. Quiso y quiere con un entrañable amor a sus padres. Y también, sin ninguna duda, podemos pensar que Jesús les tendría un particular cariño a sus abuelos, que es muy posible que los haya conocido, porque la Santísima Virgen pues engendró al Hijo de Dios muy jovencita, como se acostumbraba en aquella época, 15, 16 años. Y pues su madre tendría pues quizá también entre 30 y 40, una mujer muy joven. Y habrá Jesús convivido con sus abuelos en Nazaret, con pues un particular afecto, como suele suceder entre los abuelos y los nietos. Y otra vez, cuando consideramos estas fiestas, estas memorias, estas celebraciones, nos sentimos en familia, y vamos a decir: oye, acuérdate que tu modo de estar en las cosas de Dios no es institucional, no es frío, no es como cuando vas, por ejemplo, no sé, a una oficina de trámites y vas a un trámite y te vas, o como si fuera, pues no sé, un ejército, una cárcel, donde no se espera que haya calor de hogar, no es una realidad, pues eso, la Iglesia, una institución, es familia, y por lo tanto tu modo propio, porque Jesús quiso nacer en una familia, y en una familia ampliada, como es la familia también de los abuelos, de los tíos, como constantemente aparece en el Evangelio, pues los llamados hermanos de Jesús, no están sus hermanos entre nosotros y sus hermanas, pues Jesús está también arropado por ese calor de hogar, porque es un verdadero hombre que nace de la cadena de las generaciones humanas. Y otra vez estamos invitados a decir, pues, haz que tu corazón sea también una familia, ten calor de hogar en tu corazón. Aprende la ciencia que en la familia o en las familias suele darse de modo natural lo que se llaman los amores verticales. Los amores verticales son aquellos que se dan sin mayor esfuerzo. Pues el amor a los padres, el amor en este caso, como decíamos, a los nietos, el amor a los abuelos. Los amores verticales, pues como el que se tiene a la patria, por ejemplo, pues al lugar donde hemos nacido, o al, no sé, a la gente tiene, por ejemplo, un amor vertical al equipo de fútbol al que le va y no le cuesta trabajo. En cambio, los amores horizontales son aquellos en los que hay que meter esfuerzo, hay que aprender, que son fruto de la gracia y fruto del ejercicio, de la caridad. No nos salen solos los amores horizontales, porque son gente que a lo mejor no conocíamos o gente que no tenemos puntos de coincidencia con ella. Y a veces nos pasa incluso también en el ámbito de la familia. A veces hay necesidad de poner, por ejemplo, el esfuerzo, porque un amor a un hermano o a una hermana se ha hecho horizontal por cualquier razón, simplemente pues porque son muy distintos a lo mejor a sus hermanos. Y lógicamente, pues a las personas de un centro, a las personas que van llegando a lo mejor a la labor apostólica, son amores horizontales. No está como la fuerza de la naturaleza, y tenemos que entender pues que lógicamente no nos salgan espontáneo. Y vamos a aprender la ciencia del saber querer. Es una ciencia que se toman lecciones del saber querer y se ejercita uno en la ciencia del saber querer. En primer lugar, nos ejercitamos en la ciencia del saber querer en la vida interior. Saber querer a Jesús, saber querer a María, saber querer al Padre Celestial, saber querer al Espíritu Santo, saber querer al Ángel de la Guarda, saber querer a los santos de nuestra devoción, van siendo fruto de la gracia, en definitiva de la unión, de la identificación con el corazón de Cristo. Como si Jesús nos pasara el amor infinito de Dios y el perfecto amor humano de su corazón, si te lo voy a ir pasando. Acércate, entra en contacto, trátame y voy a ayudarte a que lo consigas. El sentido que tiene, por ejemplo, hacer una consagración al Sagrado Corazón. Me voy a consagrar al Sagrado Corazón porque quiero tener sus sentimientos. En primer lugar, porque creo en el amor que Él me tiene. El primer mandamiento, dice un autor, tendría que ser, creo que debo dejarme amar por Dios sobre todas las cosas. Creo que debo creer en el amor de Dios sobre todas las cosas. Que no me cierre a ese amor, que recibe ese amor, que vuelca los anhelos de su corazón en el mío. Y entonces se va dando pues la identidad de corazones. Hemos meditado y saboreado ese punto de forja. El punto 933, que dice: Jesús, que mi pobre corazón se llene del océano de tu amor. Que se llene mi corazón del océano de tu amor, como si fuera un vaso que está siendo llenado por una jarra. O incluso dice aquí, pues eso, que lo llene con oleadas tales que limpien y expulsen de mí toda mi miseria. Por eso, como sabemos, como dice San Pablo, la piedad es útil para todo. Es que no sé querer, es que en el fondo no sabes uniste al corazón de Cristo. Si tuvieras una perfecta connaturalidad, una sintonía, una sincronía, una concordia, una oración de corazón, pues aprenderías a creer con su corazón, aprenderías a ver con sus ojos. No es porque tenga mal carácter, no es porque sea una persona ríspida, sino porque no tengo vida interior. Porque no he ido a la escuela de María, a la ciencia del saber querer. Pues Jesús, que mi pobre corazón se llene del océano de tu amor, con oleadas tales que limpien y expulsen de mí toda mi miseria. Que mi pobre corazón se llene. Vamos a hacer ese ejercicio que hacía San José María, que vea con tus ojos, Cristo mío, cuando dice, mira, vamos al mundo, hazte cuenta que Jesús es como el guía en un museo, y entonces nos dice, vamos a hacer el recorrido en este museo con este guía, y nos va explicando este cuadro y esta escultura, esta obra de arte y esta miniatura y esto no sé qué, así y asá y asá y asá. Dice Jesús, acompáñame al museo del mundo y me voy encontrando con tus obras de arte, esta persona, explícamela. ¿Qué me dices de ella? ¿Cómo la ves tú? ¿Cómo la quieres? ¿Por qué? ¿Qué sentido tuvo el que la crearas? Quien sea, a veces podemos ir, no sé, a un niño que está en la calle, a un señor que está drogado, a una señora que viene a pedir una limosna, a esta persona que es mi vecina, a mi hermano, a mi hermana, explícamelo, a esta persona que es homosexual, explícame cómo la ves, cómo la amas, cómo la deseas salvar, dame tu amor redentor. Yo me solidarizo con ella para salvarla. Estoy aprendiendo la ciencia del saber querer en tu escuela, que es también la escuela de María. Y sé que si no voy lográndolo, todo lo demás no vale. Porque si digo que amo a Dios y no amo a mi hermano, soy un mentiroso. Por eso es la virtud cumbre, la caridad es la virtud como la que está hasta arriba de todas, porque requiere muchas otras virtudes. Y también la virtud cumbre porque es la que hace Dios, la que practica Dios, la que vive Dios. Dios siempre ama, esa es su esencia, o sea, no puede hacer otra cosa que amar. Por eso le duele el pecado, le duele el condenado, le duele el demonio. Pues porque Él es un amor infinito y dice, no me parezco en esta característica, es que no me parezco en lo esencial. Y tengo que ir al corazón de Cristo y al corazón de María y tengo que ejercitarme. Y tengo que pensar que cualquier cosa que haga, aunque sea maravillosa, si no tengo caridad, voy a pensar, por ejemplo, en la mortificación. Es que si no me mortifico por amor, no tiene sentido. Como dice San Pablo, si yo entregara mi cuerpo a las llamas y no tuviera caridad, nada soy. Aunque hiciera este acto tan grande de sacrificio como es entregar mi cuerpo, como hay personas, por ejemplo, pues tristemente a veces vemos pues que esta persona se inmoló en la India, se prendió fuego por protestar contra el gobierno, ¿no? ¿Qué sentido tiene? Se hizo una tea humana. Por amor, sí, por amor estás imitando a Cristo. Si te desvives por amor, o sea, si dejas tu vida por amor, te vas desviviendo. Si yo hablara la lengua de los ángeles y de los hombres, si yo fuera muy sabio y supiera muchísimo y no tengo caridad, soy como bronce que suena o campana que retiñe, es un simple sonido, no tiene alma, es algo hueco. pues la ciencia infla, dice el dicho, la ciencia infla. La caridad vivifica, ayuda, da vida, es vivificadora la caridad, como el amor es, debe de ser. Siempre una vida debe llegar como fruto del amor, por eso pues sería absurdo que las vidas se produjeran como quieren algunos en un laboratorio, con la fecundación artificial. No, las vidas son el fruto del amor, los hijos son el fruto del amor de sus padres, se quieren tanto, tanto que el fruto de ese amor es otra persona, como pasa con el Espíritu Santo. Pues esto vivifica, siempre vivifica, y eso lo podemos hacer muchísimas veces cuando somos personas, por ejemplo, hospitalarias, receptivas, acogedoras, aquella persona que llega, se siente vivificada, le damos vida, la sacamos de su marasmo, de su, pues, no sé, de su tristeza, porque se sabe, se siente querida. Otro ejercicio, ejercicio. La caridad es paciente, es benigna, no se irrita, lo soporta todo, lo disculpa todo. Pues es el himno maravilloso de San Pablo. Soy un impaciente, sé paciente. Acuérdate que la paciencia es la virtud de los santos. Manifiesta tu caridad pues por una paciencia infinita. Pase lo que pase, siempre. Muchas veces cuando dudes, piensa, ¿cuál será el modo de María? ¿Qué habrá hecho María en esta situación? ¿Cómo habrá reaccionado? ¿Violentamente? ¿Chinchosamente? ¿No? Es muy chinchosita esta persona. No es ser chinchoso. No es el modo de María. El modo de María es la dulzura, la extremada bondad, como decía San José María, la delicadeza extrema. Es que tengo que exigir, decía el Papa Juan XXIII, que sabemos pues que ya va a ser canonizado, tenía el título del Papa Bueno, y decía, las cosas se resuelven con bondad, y si no se resuelven, hay que poner más bondad. O como San Francisco de Sales, el santo de la bondad. No es que aquí vamos a ser duros, exigentes, bondad. La gente acabará doblegándose ante la bondad y se doblegará habiendo entendido el amor de Dios, no tanto habiéndose visto coaccionada o presionada o simplemente ya para que me dejes de estar molestando. Es una chinchosa. Voy a hacer esto que estás diciendo. No, te voy a pues hacer el plan de Juan 23, las cosas se resuelven con bondad. Pues cómo podemos seguir haciendo ejercicios, digamos, la fuente, el origen está en el corazón de Cristo, en el recibir esas oleadas de su corazón, y después en el ejercicio. Qué cosas tan exigentes nos dice aquí. Este capítulo de Camino, que se titula precisamente así, Caridad, empieza diciéndonos por dentro, o sea, la caridad en tus pensamientos. A ver, revisa si eres caritativo en tus pensamientos. Dice el punto 442, no admitas un mal pensamiento de nadie, aunque las palabras u obras del interesado den pie para juzgar así razonablemente. Ni un mal pensamiento de nadie, de nadie. Es que esta persona me ha hecho tal y tal, es que la otra tal y tal, es que esta tiene este carácter. Por eso pues tenemos que tener cuidado, como decíamos, de no desahogarnos a veces, pues en el confesionario, en la charla, con otras personas, porque no hemos asumido la ciencia del saber querer, porque no nos hemos ejercitado en pensar bien. Vamos a ejercitarnos en pensar siempre positivamente. ¿Sabes? Fulanita, ¿cuántas virtudes tiene? Muchísimas virtudes. La primera que tiene de todas es que Dios la quiso, o sea, de que le dio la existencia. Yo no la puedo tachar, yo no la puedo condenar, yo no la puedo anular. Voy a fijarme en todo lo bueno. Tiene el ser, tiene la fe, tiene la gracia. Podemos, pues eso que muchas veces se dice de una persona que tiene atrás de él una pared blanca, les dice a los alumnos, díganme qué ven en esta pared. Y uno dice, pues yo veo un desconchón, yo veo una mancha de un zapato, yo veo una telaraña. En toda la pared lo que estás viendo, y ninguno ve lo blanco, no advierten lo blanco, que es el 99.5% de la pared. Vean lo blanco. Es verdad que hay un desconchón, una huella de un zapato, una telaraña. Pero todo lo demás, no admitas un mal pensamiento de nadie. Pues tendría que limpiar mis pensamientos. Yo estoy constantemente teniendo malos pensamientos, juicios críticos, duros, de tal y de tal y de tal, es más, de todas las personas, se me sale inmediatamente un juicio negativo. Advierto lo malo. Tengo ese vicio. Bueno, pues ejercítate en la virtud contraria y poco a poco tendrás ya arraigada la forma de pensar siempre bien. Esa persona es un mensajero de Dios. Te trae un mensaje de Dios. ¿Cuál? Ah, pues descúbrelo. Dile a tu guía en el museo que te diga cómo te explica esa obra suya, cómo la ama él, para que identifiques tu corazón con el de Cristo. Y así voy teniendo otra vez con naturalidad, porque amo. Lo que me sale natural es el pecado, lo que es el pecado. No pensemos que es que yo soy especial, ¿no? Que todos, a todos nos sale siempre lo negativo, que nuestro corazón está inclinado al mal, a lo negativo, a lo que procede de la naturaleza herida. Pues es un maravilloso ejercicio. Empieza por la caridad interior, porque si no puede ser un poquito hipócrita, como falso, decir es que te voy a dar un abrazo, pero realmente lo que quisiera es darte una puñalada. No te quiero bien, aunque como soy una persona educada, te sonrío y te digo, ay, hola, ¿cómo estás? Qué bueno que estás, qué bueno que viniste. Y tu corazón está siendo de puertas abiertas. Tienes, podríamos decir así, como un corazón de hotel. Pues que todo el mundo puede llegar. Para todo el mundo hay un espacio interior en mi corazón. A todo el mundo le digo que sí. Es mensajero de Dios. Y como dice el Señor, y yo estoy en tu prójimo. Estoy disfrazado de tu prójimo. ¿Y cuál es tu disfraz, Señor? ¿Sabes cuál es mi disfraz? Mi disfraz son las miserias. Es una persona pues desagradable, es una persona antipática, es una persona pues desarreglada, es una persona sucia, es una persona con este carácter tan feo. No, es mi disfraz. Ahí en el fondo, en lo hondo estoy yo. Descúbreme. Pues ese camino, efectivamente, no admitas un mal pensamiento, ni un mal pensamiento de nadie, aunque objetivamente tuvieras razones para juzgar. Y después el siguiente punto, el 4.4.3, dice: no hagas crítica negativa. Cuando no puedas alabar, cállate. ¿Por qué hago crítica negativa? Porque primero tuve un juicio negativo. Seguramente si corrijo mis pensamientos voy a hacer también crítica positiva. O sea, esta persona, que bueno, que esta virtud, que bien está aquello, que bueno que pues que llegó, porque realmente mi corazón está abierto, está aceptado. Pues ejercicios interiores, ejercicios del pensamiento, ejercicios del corazón, ejercicios de la voluntad, ejercicios de nuestra purificación para ser buenos discípulos de esta escuela, de los corazones de Jesús y de María. Y quizá por último vamos a recordar este precioso punto de camino que dice Cuando hayas terminado tu trabajo, haz el de tu hermano, ayudándole por Cristo, con tal delicadeza y naturalidad que ni el favorecido se dé cuenta de que estás haciendo más de lo que en justicia debes. Esto sí que es fina virtud de Hijo de Dios. Servicio oculto. A veces mi servicio oculto va a ser, por ejemplo, rezar por esa persona. No se dio cuenta. Pero otras veces puede ser un servicio material. No se dio cuenta. Mi orgullo es servir. Quiero servir. Me adelanto en el servicio. Entonces, en ejercicios de saber querer. Es que esta persona ya se está pasando porque resulta que yo hago todo y es una floja. Me deja con todo. Pues vas a ver que si sigues sirviendo, como no es un corazón de piedra o de hielo, empezará a adelantarse también, y entonces será como un torneo de servicio, un torneo de caridad. A lo mejor pasará tiempo, pero en ese tiempo, en el intervalo, pues estaremos ganando una gran cantidad de gracia. Pues porque estamos haciendo simple y sencillamente lo que hace Dios con nosotros, que siempre nos sirve, nos da, pues no sé, este día tan bonito, este sol, esta limpieza de atmósfera, los pajaritos, está sirviendo. Y el corazón de María, María nos sirve, nos servirá hasta el fin de los tiempos, no descansa María, va de una parte a otra, pues así, a servir. Dice don Álvaro: aprendamos a querer en esta escuela el corazón de nuestra madre. Pero cuando tengamos cualquier duda, ¿qué hago ahorita? Siempre vamos a pensar, ¿y qué haría María? ¿Qué haría ella? Porque seguro que si hago lo que haría ella, eso va a ser agradable a Dios. Aprendamos a querer en esta escuela el corazón de nuestra madre. Cada uno de nosotros debe llevar por dentro el ambiente de Nazaret. Cada uno debe hacerse experimentado en el trato con los tres. Estimulados por este ejemplo de Santa María, me atrevo a decir, amo, quiero amar como el que más. Pues amo, vivo la caridad, como el que más. Sí, como el que más, a pesar de mis flaquezas. Quiero amar como tú has amado, Madre de Jesús y Madre mía. Con tu ayuda podré, yo sé que tú no me dejarás. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.